Bienvenidas y bienvenidos oyentes de Río Rapiao y de Colima. Abrimos etapa, abrimos una nueva edición de este programa, este debate tertulia entre amigos de la sociedad, en los estudios vascos Eusko Ikaskuntza. Lo hacemos para tratar un tema delicado, el de la salud y la sociedad, el de los aspectos sociales y médicos que tienen que tenerse en cuenta cuando se hospitaliza un ser de pequeña edad, en definitiva un niño o una niña. Más que de pequeña, probablemente cabría decir corta edad. Pero charlaremos, por lo tanto, con las personas que más saben acerca del particular, sobre cómo poder analizar los aspectos sociales y médicos que hay que tener en cuenta en una hospitalización infantil, porque puede ser vivida, y de eso vamos a hablar, como un trastorno familiar. Saludamos ya sin más dilación a nuestros tres contertulios en la jornada de hoy. Por un lado, como médico y presidente de la sección de medicina de Euskadi y Pascuenca de la Sociedad de Estudios Vascos, está con nosotros Pedro Gorrosategui, a quien nos saludamos. Un día, Torre, bienvenido. También está con nosotros desde Apoyi como asistenta social Tani Peñalma, bienvenida, gracias.
Hola.
Por estar aquí. Y como enfermera del Hospital Donostia, sabría decir, probablemente también está con nosotros Lourdes Fernández, a quien nos saludamos. Angie Torri, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de las afecciones, de los trastornos familiares que la hospitalización infantil puede acarrear. Pedro Gorrosategui, ¿realmente están tan raro el tema como lo ponemos?
Yo creo que sí, porque nos referimos fundamentalmente a las hospitalizaciones prolongadas. Si un niño está 4 o 5 días porque tiene una neumonía, no tiene ninguna importancia y no pasa ningún trastorno familiar. Tiene mucha importancia es un niño que requiere hospitalizaciones frecuentes y prolongadas. Por ejemplo, pues un niño oncológico o un niño con una enfermedad crónica que requiere muchas hospitalizaciones. En ese caso sí que se altera toda la dinámica familiar, hay veces que los padres igual hasta dejan de trabajar para poder estar el mayor número de horas posibles con el niño, y desde luego que los padres igual tienen que dejar el trabajo, y el hecho de que para poder estar con su hijo pueden abandonar o cuidar en menor medida a otros hermanos pequeños del niño. Entonces eso sí que es un problema familiar importante, y un problema que hay que resaltar.
¿Está cuantificado dentro de la población, por ejemplo, en Guipuzcoana, en qué porcentaje puede resultar un trastorno familiar en la hospitalización infantil? ¿Tenemos números en ese sentido? ¿O son casos que se suceden, no igual de manera aleatoria, pero que igual tampoco su importancia dentro del espectro social guipuzcoano no es muy amplio? ¿Se puede contabilizar
eventualmente? Para contabilizar no, pero sí que es un número importante de niños los que tienen que ir pues periódicamente a hacerse o análisis o tratamientos, y que eso altera la vida familiar y la vida educativa del niño también.
Cani Peñalba, desde Apegi, vosotros soléis tratar, me imagino, situaciones pues cuando menos difíciles, sí, delicadas, por aquello de la situación infantil a la que os centráis, con la que soléis trabajar. ¿Cómo lo puedes observar?
Nosotros, en realidad, yo creo que no estamos totalmente en la dimensión que se está estudiando en esta jornada. No solemos hablar tanto de hospitalización, porque yo creo que hay que dejar claro desde el principio que una persona con deficiencia mental no es una persona enferma, sino que tiene unas características que le hacen reaccionar de una manera diferente. Pero quizás en lo que sí hay una similitud es en la repercusión que va a tener en la familia la aceptación de una enfermedad, como decía antes Pedro, de larga estancia, de extremos cuidados y demás, con la aceptación de una deficiencia mental, ¿no? Y quizás ahí la repercusión que se da en la familia es la que va a requerir de unos cuidados bastante similares entre el niño hospitalizado y la aceptación de una persona con deficiencia mental en la familia, que quizás va a modificar la familia, ¿no? Entonces, en eso tiene una cierta similitud. Lo que pasa es que luego hay una serie de variantes que, bueno, yo me gustaría poder explicarlas en la jornada, y que creo que quizás, bueno, pues un matiz que le da una diferencia enorme es que el niño hospitalizado siempre tiene la esperanza de curación. La aceptación de una deficiencia mental no tiene esperanza. Es, bueno, pues bastante más difícil de llevar a cabo de forma positiva.
Pues vamos a compararlo. Lourdes, como enfermera, ¿qué has vivido? ¿Cómo es esa relación padres, hijo, hija? ¿Qué nos puedes contar en esa línea? ¿Cómo lo puedes narrar para luego compararla con la que se puede vivir en Maastricht?
Bueno, yo en la sesión que estoy es de cuidados intensivos de recién nacidos. Entonces, el trastorno que sea en la familia, la relación con el hijo es diferente. Sea un trastorno emocional, porque cuando alguien espera un recién nacido, pues por lo general espera un recién nacido sano. Espera llevarse el niño a su casa y pues no sucede así. Entonces, se le produce un trastorno emocional. Tiene miedo, no sabe cómo se va a desarrollar su vida, no sabe en qué marco se va a desarrollar su vida, qué limitaciones va a tener, porque hay niños que requieren muchísimos cuidados, tienen miedo, no saben si el niño va a ser normal. Entonces, bueno, nosotros, las enfermeras de cuidados intensivos, lo que vemos es un shock emocional. Trastornos emocionales que, bueno, que cuando ya se van los niños de alta, no seguimos. Nosotros vemos a los padres cuando están en el periodo de 2 o 3 meses en los casos más graves.
¿Hay mucho sufrimiento ahí por parte de los padres?
Sí, hay mucho sufrimiento, hay miedo porque no saben cómo va a ser su futuro, hay ansiedad, hay desamparo, hay soledad, hay enfermedades que los padres no han oído nunca, no saben que existen, entonces no saben cómo va, qué tipo de problemas se les va a presentar.
¿Como por ejemplo?
No me acuerdo ahora, pero
sí, igual, yo creo que nunca.
Los recién nacidos de los que habla Lourdes, esos son recién nacidos igual inmaduros o prematuros, y que tienen igual problemas respiratorios, problemas digestivos, entonces los padres no saben cómo va a evolucionar el niño, y pueden tener también a veces, según el grado de inmadurez, hasta problemas a nivel cerebral y de retraso mental, no solo por el, no como en el caso de, bueno, de hacer ese día más al niño con síndrome de Down, todo tipo de
retraso. Hay malformaciones también, Pedro. Hay malformaciones que la gente en la calle no sabe, no sabe que existen.
Sí, en general, yo creo que no, es decir, que nadie, cuando nace un hijo, nadie lo espera con problemas. Entonces, el gran impacto es ese, ¿eh? Entonces, ese impacto puede ser porque claramente se define como una deficiencia mental, como puede ser el síndrome de Down, que es el más conocido de todos, o puede ser, como decía Lourdes, por una serie de problemas de lo que sea, que le van a causar unas malformaciones y que al final va a ser un retraso mental también, ¿eh? Entonces, le llames lo como le llames o le pongas la información que quieras, el desconocimiento siempre es absoluto, porque nadie está predispuesto a conocerlo de antemano. Por eso yo creo que hay que explicar un poco esa situación para que todo el entorno que está alrededor de esa familia que en ese momento está tocada entienda a veces pues igual la agresividad que tiene esa familia, porque Paula, ha caído una cosa que es que no lo esperaba, ¿no? Entonces, es un poco el que seamos un poco conscientes de que igual lo que para nosotros es una cosa como, bueno, que efectivamente es grave y demás, pero tenemos capacidad para verlo desde la otra perspectiva. La familia prácticamente no tiene perspectiva en ese momento.
Hablamos de una situación, por ejemplo, estamos hablando ahora de cuando un niño nace y, bueno, pues puede venir con cierta deficiencia, por ejemplo, el shock que supone, ¿no? Porque siempre hemos oído comentar que el hecho de traer un bebé al mundo es una de las etapas más importantes de la vida de un ser humano, y probablemente cuando todo el mundo está emocionado con ese hecho, el hecho precisamente de que sea con una disfunción o con cierta alteración de lo normal, entre comillas, genera todavía una repercusión mayor en la familia, ¿no? ¿Eso cómo se puede llegar a tratar? ¿Qué tipo de trato con la familia se puede generar? ¿O qué se les puede aconsejar?
Yo, una cosa que tiene falta igual en los hospitales es de que no hubiera psicólogos para tratar estos temas. Hay psicólogos, pero para casos igual muy extremos, que la estructuración familiar es muy importante. Pero para todos los casos pequeñitos, igual sería necesario que hubiera algún psicólogo para que hablara con los padres y les diera una serie de garantías, una serie de confianza para que se sientan ellos más seguros y puedan adoptar una actitud más positiva ante el niño.
En el ámbito de la salud no se ha planteado ese extremo. La salud pública, por ejemplo, la Osakidetza.
Nosotros, por ejemplo, hemos presentado ya varias veces a la Osakidetza un protocolo de información de la noticia, porque creemos que la manera como se le da la noticia a la familia va a tener luego bastante repercusión a la forma de ayudarle a aceptarlo, ¿no? Entonces, así, durante varios años ya está dando a conocer un protocolo de información a la familia y sobre todo tiene un grupo de apoyo de padres que están dispuestos a poner su experiencia sentimental, que efectivamente en ese momento lo que juegan son los sentimientos, a disposición de estos padres para que vean otras experiencias y sean capaces de ver una perspectiva diferente a la que en ese momento tienen, que es absolutamente negra.
Lourdes, ¿tú has encontrado con esos
casos? Sí, yo en algunos casos, en algunos padres incluso les he pedido permiso para poder contactar si en un futuro habría casos similares para y todos encantados. Creo que la gente cuando tiene un problema necesita apoyarse, necesita saber en qué marco va a desarrollarse su vida. Eso es, me parece que es muy importante. Más, el problema en sí es muy grave, pero si saben más o menos cómo va a desarrollarse su vida, les quita algo de ansiedad.
Es una base, ¿no? Probablemente una orientación por dónde
sí.
Seguir.
Sí, es que antes decíamos que era el gran desconocimiento. Y claro, los desconocidos siempre dan miedo, y el miedo da angustia. Entonces, si de alguna forma tú consigues que la información llegue de una forma cercana, que se haga quitando un poco...
Y
encima luego les pones en contacto con otras familias que han sido capaces de superar eso, pero que comprenden esa situación. Porque eso es decir, nosotros podemos comprender, pero al final te dicen, sí, pero tú no entiendes. Entonces, el ver que hay alguien que sí, que ha pasado por la misma experiencia y puede hacer unas risas, pues casi eso ya les aporta otra manera de ver la cosa, que bueno, yo creo que eso es muy importante. No, luego estoy comprendido en que hay casos como mucho más conflictivos, porque por lo que sea, que por qué causa necesitan ya un profesional dedicado a actuar, pues porque ahí ya se ha generado una angustia patológica. Pero vamos.
Es esto, por lo tanto, ¿cabría deducir el objetivo de estas terceras jornadas de este casquita?
Bueno, no solo tampoco limitándonos al recién nacido, sino también al niño mayor que tiene, pues lo que decía antes, aspiraciones programadas, porque también, por ejemplo, van a venir de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Navarra, la asistente social que lleva a estos niños, y se va a tratar también una cosa también muy importante, que es el tratamiento del dolor en los hospitales, que antes cada vez se da más importancia, y antes se pensaba que los niños, pues como no hablaban, no les valía las cosas, y se les hacía todo, pues, a la brava, se puede decir. En cambio, ahora cada vez, bueno, ya desde hace unos años a esta parte, se va teniendo más en cuenta todo eso, y se está desarrollando mucho la sedación para los procedimientos médicos, pues cuando hay que hacer función de medio la ósea o alguna cosa agresiva que les produzca dolor, se les da a los niños una sedación previa para que no tengan dolor y para, o en otros procedimientos tipo, pues, cuando hay que meter un tubo por el esófago para ver cómo está el esófago y el estómago, que también es molesto para el niño. Y en cantidad de procedimientos cada vez se está tratando más el tratamiento del dolor para evitar ese sufrimiento a los niños.
Unas jornadas a celebrarse el 26 del presente mes de octubre en Pamplona, en el Hospital Virgen del Camino, que me imagino habrán nacido de alguna necesidad, ¿no? Pero ahora estamos hablando de que se van a tratar estos temas, pero habréis observado vosotros la necesidad de ponerlo sobre la mesa y de charlar sobre este tema, por alguna razón, digo yo.
Sí, es que la línea que lleva la sección de ciencias médicas es que por temas con repercusión social, temas médicos con repercusión social. Entonces, unas jornadas que hicimos sobre la adicción, otras sobre el doping, y en estas queríamos eso, que desde todos los ámbitos, tanto asistentes sociales como médicos como enfermeras, se tratara el tema del niño hospitalizado para dar una idea como global de cómo se trata a los niños en nuestros hospitales y qué cuidados requieren los niños, y para también un poco analizar si lo estamos haciendo bien, si se está cuidando adecuadamente, si se respetan los derechos de los niños hospitalizados, y tratar todos esos temas.
En esa línea tenéis o existen datos comparativos con algún otro tipo de hospitales del entorno, es decir, los que pueda haber en la comunidad foral Navarra, en la comunidad autónoma vasca con Osakidetza, y con el entorno que nos pueda rodear, si aquí se hace mejor, se hace peor, ese tipo de datos disponéis.
Yo datos de eso no conozco. Sí que hay un estudio en la Comunidad Valenciana sobre 18 hospitales que realizaban, pues, si había centro educativo en la escuela, cuándo se les dejaba a los padres acompañar al niño y cuándo no, y un poquito los derechos que reconoce tanto Socialista como el resto de las comunidades autónomas de los niños hospitalizados, si se cumplían o no. Esto, por ejemplo, en el país de España está aquí, puede ser un trabajo interesante para poder hacer en un futuro.
Seguimos, por lo tanto, continuamos hablando sobre estas jornadas, salud y sociedad y la hospitalización infantil. Vamos a hablar con Candy Peñalba sobre Artegi, pero antes de que entremos un poco a tratar temas concretos de la labor que puede realizar Artegi, sí me gustaría, Lourdes, que echaras la vista atrás y recordaras algún ejemplo, alguna situación a la que hacíamos referencia anteriormente, es decir, el hecho de que unos padres puedan servir de guía para otros. A ver si recuerdas tú algún momento como enfermera que hayas podido vivir en el hecho de que cuando tenemos un recién nacido y pues probablemente este recién nacido no nace como se esperaba, esa situación de los padres si ha podido ser ayudada por otros progenitores o no. ¿Se recuerdas algún momento curioso, al menos?
Sí, bueno, yo recuerdo una niña, ¿no?, que se fue un poco todavía sin diagnosticar bien porque el síndrome no tenía todavía nombre. Y con los padres me encontré y, bueno, sí que contacté con ellos. Y luego algún padre le dio su dirección, ¿eh? Me dieron permiso y... Pero, bueno, al niño que le fui a dar la que le di dirección a los padres ha fallecido. O sea, falleció y es la única contacto que pude hacer. Pero sí que es importante. Ellos les parece... hablar con tanta gente que tiene el mismo problema les alivia.
¿Qué es lo que se le diagnosticó a este pequeño? ¿Sabría decir?
No.
¿Te acuerdas?
No.
¿Para que luego falleciera?
No me acuerdo. No.
Bueno, pues Cani, si te parece, entremos un poco en materia sobre la labor que realizáis en Artegi, porque es un nombre que se conoce, pero realmente se conoce lo que es Artegi.
Bueno, yo creo que no. Y sobre todo se conoce más bien las realizaciones de Artegi, ¿eh? Nosotros debemos decir que somos unos padres muy buenos porque hemos creado unos hijos muy autónomos. Entonces todo el mundo conoce, en su momento conoció el Patronato San Miguel, por ejemplo, porque tuvo su renombre. En este momento todo el mundo conoce a Uriac, porque tiene suficiente capacidad como para ser conocido. La Fundación Uriacqui, que atiende a las personas con deficiencias graves. Hasta el Cruz del Arte. Achegui es la madre de todo eso. Y en el fondo Achegui no es más que una asociación. Es decir, es un grupo de padres que teniendo hijos con retraso mental por la causa que sea, han luchado, primero han creado un grupo y sobre todo han luchado con unos objetivos muy claros. Primero no estar solos, porque hemos hablado antes de la soledad que supone la aceptación de una deficiencia que se detecta en el momento del nacimiento o se detecta en años posteriores, la sensación de soledad que da eso. Y luego han luchado para demostrar a través de la creación de unos servicios que han posibilitado que estas personas desarrollen sus capacidades, que no era real esa similitud que existía, persona con deficiencia mental igual no vale para nada. ¿Sí? Y quizás ahora estamos en una tercera fase, y la tercera fase es que tenemos que modificar la sociedad. Y para modificar la sociedad pues hace falta mucha colaboración. Y ya sabéis que nosotros todos los años lanzamos una campaña, y la campaña de este año va un poco en la línea de los años 2000, va en la línea de ir creando Artegisales. Y que yo creo que quizás es un poco el objetivo de todo el mundo, es decir, que de lo que hemos hablado aquí, para hablando de los niños hospitalizados, que en el fondo pues viene a ser lo mismo, porque lo que se presenta es una situación pues no aceptable de base. Si tuviéramos nosotros sembrado un entorno que fuera positivo, que permitiera dar una cierta, lo que decíamos antes, una cierta visión más alegre a esa situación que salir toda negra, pues probablemente las reacciones serían también mucho mejores. Dentro de lo que te cuesta aceptar, pues no sé, eso, un hijo que no es como tú pensabas, el hecho de que haya un entorno que te acoge mejor, que tienes otras experiencias, como decíamos antes, otras experiencias que te pueden abrir brecha y que existe todo un cambio en la sociedad que te permite vivir con una cierta esperanza, algo, con una posibilidad de que efectivamente tu hijo va a tener un proyecto de vida. Cosa que antes, al tener un retraso mental o al presentar una enfermedad incurable, de las que se decían incurables, pues ya no existían proyectos de vida. Yo creo que lo peor que puede haber para una persona es que no haya proyecto de vida, porque entonces no hay nadie a su alrededor que lo intenta ni desarrollar ni nada, ¿no?
Y en esa labor anda a Freddy, pero a mí siempre hay una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Hablabas de una tercera fase en la que, bueno, que empieza a hacer un cambio social, andáis buscando a Freddy Sales. Yo me pregunto si realmente la sociedad en general no solo respeta, sino que todo el mundo dice que trata de ayudar a los más desfavorecidos y a los discapacitados. ¿Cómo es que precisamente Aztegui tiene que andar buscando Azteguizales y estos, los potenciales Azteguizales, toda la sociedad, no va a donde Aztegui a echarle una mano? Es decir, ¿por qué la sociedad dice sí, pero luego en la práctica no se ve?
Porque se parece todo. Todo parece que todos somos buenos, y mira, ahí estamos echando bombas también, o sea, que eso no tiene salida ni vuelta, ¿no? Yo creo que, además de sí, pues es verdad que cuando se sale a la radio, ahora mismo si hay gente escuchándolo, seguro que está pensando, es verdad, qué terrible el tener un hijo en el hospital y tener que ir justo en los horarios que tienen los intensivos y demás, pues qué terrible que sea eso, ¿no? Sí, tú sentimentalmente si te acercas, luego la vida te va llevando por otros caminos y todo el mundo tiene problemas y entonces se te olvida un poco, ¿no? Y además hay una cosa que yo creo que es, siempre hemos dicho nosotros que quizás otro tipo de deficiencias de tipo pues auditivas o visuales o demás, parece que uno lo entiende mejor porque, no sé, tú puedes vivir esa experiencia. Cierras los ojos, te mueves por la vida y ves que eso es horroroso y lo puedes comprender. Y casi tienes una cercanía hacia ese problema, ¿no? Con las personas con retraso mental, esa cercanía no existe. O sea, tú nunca puedes llegar a tener una mente igual que la de un retrasado mental en el aspecto intelectual y en de conocimientos y de los mecanismos que te van a hacer las cosas, ¿no? Entonces, es algo como que pobrecitos. Cuando nosotros lo que no queremos es que digan que pobrecitos, sino que, bueno, son distintos y que hagan una vida, pero la suya, la propia, no la que hemos marcado nosotros, ¿no? Entonces, a mí me encanta decir ahora, porque dentro de no sé, de un par de meses, creo que todos vamos a estar bastante igualados, porque en cuanto nos pongan el euro por delante, nos vamos a sentir igual de idiotas todos, ¿eh? De repente vamos a empezar a abrir la cartera y ¿cuánto me has dicho? Y esos momentos que se ven, por ejemplo, que es uno de las cosas que hemos puesto nosotros en nuestro panfleto de Azteguizales. Es decir, bueno, cuando tú veas a una persona que tiene dificultades, por ejemplo, para pagar en un cajero o en la caja del supermercado, en lugar de ponerle nervioso, que es lo que dicen, ¿por qué tarda tanto? Lo que sea, es decir, vamos a echarle una mano, ¿no? Pues en ese momento pues vamos a sentir un poco esa sensación de agobio que la sociedad tiene con nosotros y que influye en los nuestros, en las personas con deficiencia mental y en esas familias que tienen a los hijos hospitalizados. Y que de alguna forma la sociedad también les está agobiando diciendo, ¿pero qué tiene tu hijo? ¿Qué tiene? Y lo que decía antes, pues no tiene nombre y apellido, pero no sé lo que tiene, ¿eh? Entonces, son situaciones que están generando angustia a una familia, pues porque están en un mundo, han entrado en un mundo desconocido. Y que realmente es que no hay mucho que conocer. Entonces, tenemos que jugar con que haya un intercambio de sentimientos y que se sientan respaldados, por lo menos con los conocimientos que existen, que tengan la mano, que los tengan a mano y que sean comprensibles para ellos.
Y es complicado, por ejemplo, ya que Cani mencionabas a Lourdes, te pregunto a ti como enfermera, Lourdes, ¿es complicado estar en ese papel? Por ejemplo, a la hora de los, también de otro tema, recién nacidos, te encuentras con ese problema que no se esperaba. ¿Es complicado como enfermera hacer frente a esa situación?
Bueno,
es tu propia experiencia.
A mí igual, bueno, complicado. Lo que tratas es de acercarte y de que se apoyen, ¿eh? Se apoyen, pero el apoyo que damos nosotras enfermeras es un apoyo emocional. Y lo que un poco en las jornadas vamos a pedir es que se dé un apoyo psicológico. El apoyo psicológico, pues, es más importante. Nosotras apoyamos emocionalmente
no siempre se puede apoyar, porque nosotros, aparte de hablar un ratito con los padres, muchas veces tenemos que hacer otro tipo de trabajo, nosotros hacemos una labor asistencial, entonces no siempre puedes. Y depende un poco también de cada una. Hay personas que nos gusta más y lo hacemos más, pero otras personas, pues bueno, depende un poco más de cada una. Entonces tiene que ser un apoyo sistematizado para que los padres no se sientan tan solos, que se desencadenen sus recursos, sus estructuras para poder afrontar la situación lo mejor que puedan, porque yo creo que son situaciones muy duras, porque aparte del miedo, la ansiedad, a veces la culpa, se oye decir a algunos, en mi familia no hay nadie, o sea, se desencadenan muchas historias cuando hay un proceso grave, sobre todo los mal formados. Los grandes prematuros muchas veces no son conscientes de lo que puede es muy pequeño y dicen, bueno, es cuestión de tiempo. Ahí a veces no son tan conscientes, pero con el malformado sí, porque el malformado está ahí, el malformado pues le puede, se nota, se ve, y a veces pues bueno, es muy duro.
¿Y el médico es consciente de ese tratamiento también social que requiere la persona, no solo médico sino desde la perspectiva más psíquica?
Yo creo que en general eso se deja un poquito de lado. El médico se ocupa de que el niño coma bien, que el niño respire bien, que tenga bien la digestión, que vaya creciendo, que vaya engordando, si tiene algún problema infeccioso, curarlo. Y la relación del médico con los padres es siempre en ese sentido, en el sentido de la cuestión física del niño. La cuestión emocional en general no se suele hablar nunca. ¿Eh? Y las relaciones es seguramente física. Y lo que decía Alberto, yo creo que sí que debería ser, que no es que a mí me ha tocado una enfermera muy maja que me habla mucho y que me encuentro muy bien, que era un padre eso de una enfermera concreta, ¿no? Es la institución la que debería preocuparse de que hubiera, de forma sistematizada, que hubiera algún medio de acogida para estos niños. Por ejemplo, eso, hay asociaciones de padres, como las que hemos invitado, de padres de niños oncológicos. Un niño cuando se le diagnostica un tumor, hay una asociación de padres que se ocupa porque de arropar un poco a sus padres, de darles, pues les facilitan la alimentación cuando están acompañando al niño, y llenan una serie de requisitos que los padres esos necesitan. Así en el recién nacido enfermo no hay ese tipo de asociaciones y están un poquito más desamparados.
¿Y cuáles son probablemente los porqués, no? La verdad es que el médico trate al enfermo solamente desde esa perspectiva igual médica, ¿no? Igual física, y no solo, o sea, solamente física, quiero decir, no tanto psíquica, cuando realmente la relación humana se basa también en eso, ¿no? ¿Por qué igual esa carencia desde la perspectiva médica?
Yo creo que es por una cuestión de eficacia. El hospital se preocupa de que los niños sanen, no se preocupa de que estén bien atendidos en el aspecto emocional. En toda la residencia, para el niño enfermo, hay un psiquiatra infantil que se dedica fundamentalmente a niños oncológicos y a algunos recién nacidos patológicos, que algún recién nacido enfermo que precisa de su asistencia. Pero no es una forma sistematizada. Igual debería haber, por ejemplo, una persona, pues tres, y llenar ese hueco que, como no hay una demanda social, pues también se queda. Bueno, de menos que en parte sí hay, porque hay padres que se preocupan y que protestan en el periódico porque los horarios de visita son rígidos y porque no pueden estar con su hijo todo el tiempo que quieren, pero de eso, por ejemplo, cuanto más demandas hacer haya, más cambios habrá. En la frente de la segunda fila de la Gran Jesús, por ejemplo, antes los padres no se podían quedar por la noche. Hubo una serie de protestas y de quejas, ya se pueden quedar todo el día. Y se irá aprendiendo en mi vida, yo creo, más que otra cosa de la protesta de los padres.
De la opinión social, probablemente, porque igual me equivoco, pero igual Cami tenía más de la opinión de que la ayuda médica sana, pero la ayuda pues física también, la de relación humana, sana igual tanto como la otra.
Sí, hombre, es que yo creo que tiene que haber una coordinación entre ambas ayudas, ¿no? Y a veces igual no es tanto, vuelvo a repetir, que haya unos profesionales. Creo que igual esa presencia de profesionales es bueno en los momentos en que es necesario, pero que a veces no es tan necesario, ¿eh? Yo, en el protocolo que nosotros tenemos de comunicación de la noticia, damos unos puntos que a nosotros, con la experiencia que tenemos de 41 años de trato con familias, y además con familias que van de apoyo a otras familias, vemos que son importantísimas a la hora de conseguir que esa familia luego reaccione. Y, por ejemplo, pues uno de los temas es que cuando se da la noticia se ve a la pareja con el niño delante, ¿eh? Las personas dicen que no, que a veces no se hace eso, que le agarran a uno por el camino y dicen, tú que tienes un síndrome de Down, que puede ser que ahora no suena a todos mucho, pero que hay cantidad de gente que cuando llega ahí no le suena de nada, porque dice, yo nunca me había enterado a veces. Y lo que decía antes de considerar quién es el culpable, vamos, eso es, en el tema de los retrasos mentales, absolutamente planteado, siempre, ¿eh? ¿De quién es la culpa? La pregunta.
Enseguida.
Entre los padres, ¿por qué? ¿Esto por qué me ha tocado a mí? ¿Quién tiene la culpa? Es el planteamiento, porque cuando es una enfermedad que surge de repente, pues surge de repente. Pero cuando es algo que tú llevas, ¿de quién es la culpa?
¿Y ahí cómo se indaga, cómo se plantea?
Bueno, aparte de que no hay culpa, porque a veces es una cosa aleatoria y depende, en los casos habrá casos que efectivamente hay una trisomía por traslocación, que entonces sí tiene una base, pero hay otros que no y demás, ¿no? Pero no es tanto esto, sino el que por lo menos se sientan acogidos. Lo que decíamos, yo pienso que no es tanto que haya mucho profesional, sino que quizás desde la perspectiva médica se piense que la perspectiva social también tiene algo que decir en este tema. Que no existe. Yo pienso que efectivamente los médicos dicen, yo le doy de comer, le doy de esto, y lo demás, sin darse cuenta de que precisamente igual ese otro apoyo afectivo y sentimental, pues puede hacer que el chaval recupere muchísimo más rápido. Y de otra forma, ¿no? Y no tanto porque se ponen elementos, sino el mismo Pedro decía que estoy convencida de que desde el momento que se ha dejado entrar a los padres en las habitaciones más tiempo y demás, los padres han mejorado, ¿sí? Entonces, son cosas pequeñas, que a veces es cuestión de que se perciba que toda la vida, el sentimiento, la afectividad del entorno que del cual formamos todos parte, ¿sí? Pues que quizás es uno de los aspectos que al más necesitado de ese entorno, que esa persona o con una malformación o con un retraso mental o por cualquier tipo de causa, se la estamos quitando, ¿sí? Cuando todos necesitamos que nuestro entorno nos sea favorable para poder tener una base de seguridad que luego nos va a permitir afrontar la vida en todas sus dimensiones. Y precisamente al más débil le estamos dando menos entorno favorable, ¿sí? Eso es algo que habría que reflexionar.
Yo sí que creo que debe haber profesionales que se dediquen específicamente a esto, porque, bueno, nosotras, el equipo de enfermería, pues somos 28, más 12 auxiliares que rotamos, que libramos. Entonces, el padre no se puede dirigir a una persona en concreto, porque esa persona en concreto igual está 4 o 5 días que no la ve, que cambia de turno. Entonces, es muy importante que esa persona con la que va a hablar, y va a hablar incluso de intimidades, y va a expresar pues sus miedos, que son sentimientos, necesita que sea una persona concreta. No se puede hablar a 28 personas de lo mismo. Entonces, yo creo que sí que es importante. De hecho, alguna vez, cuando algún padre pues ya se está, pues se le oferta que hay un servicio de psiquiatría y bajan a hablar pues con el psiquiatra infantil y la enfermera sube, se les ve en la cara, pero es una, solo se dedica a una, entonces yo creo que es importante personalizar.
Sí,
nosotras no podemos, no, aparte de no sabemos, no es nuestra, pero es muy importante, aunque no sea nuestra profesión, es importante que demos apoyo. El apoyo siempre es importante, pero la enfermera, el médico, el entorno. Pero si encima es reforzado por alguien, por un profesional, pues yo creo que la curación es seguramente será mejor.
Seguimos ahondando en esta materia. Hablábamos, por lo tanto, de la perspectiva médica, Pedro, de la perspectiva probablemente más social, más psíquica, esa ayuda en los valores y en las relaciones humanas que también pueden mejorar la mejora y la redundancia médica. Y Sandy, tú antes mencionabas un protocolo de ATEGI. Has hecho referencia un par de veces o tres. ¿Cuál es ese protocolo? Explícanos un poco cómo trabajáis.
Nosotros tenemos aquí una hoja.
Que son muchos puntos.
Son 10 puntos más o menos. Pero, bueno, entonces, por ejemplo, dando un poco la razón a Lourdes en lo que decía, el primer punto dice facilitar que la comunicación de la noticia la haga una sola persona, aportando el máximo de datos con el fin de no dispersar la información. Eso yo creo que es muy importante, porque es un poco lo que decía.
Que sea un único referente con las cosas claras y bien explicadas.
Luego, que lograr que la comunicación se lleve a cabo con un lenguaje simple y comprensible, aportando todas las explicaciones posibles. O sea, que sea, como muy bien decía ella, no puede ser mientras le está poniendo la inyección, porque tiene que ir donde el otro, sino alguien que efectivamente esté un poco con tranquilidad. El otro punto sería comunicar la noticia siempre de forma conjunta al padre y a la madre, en presencia del niño, potenciando así el vínculo entre ellos. Y esto va un poco en la línea que decía yo antes. Es decir, que cuando tú le coges a uno, que no antes el padre que anda por los pasillos, y le dice, oye, tu hijo no sé qué, se lo tienes que decir a la madre, que bastante fuerte es, y encima, si el niño en ese momento está en la incubadora, o lo han recogido para algo, parece que es un problema a cachos. O sea, uno primero es el padre, luego la madre, y luego el niño debe estar en lo segundo, ¿no?
Lo que genera todavía mayor confusión.
Exactamente. Entonces, es una tontería, ¿eh? Es una tontería, pero yo creo que tiene mucha importancia el que se vea a la pareja, para que la cosa se vea que es entre dos, ¿eh? Y a poder ser con el niño enfrente, para que el vínculo que existe entre ellos se potencie de alguna forma, pues como considerando como algo propio, ¿eh? Luego, facilitar el contacto con el resto de los familiares para activar las sensaciones de pertenencia a un grupo. En el entorno, aunque cada vez es más reducido, el entorno familiar, y normalmente son los padres, yo pienso que todavía pues los tíos, los primos, los tienen algo, los abuelos tienen bastante que decir. Entonces, bueno, yo creo que el posibilitar que normalmente cuando hay un nacimiento está toda la familia por alrededor, pues porque tú vivas toda la gente por ahí, pues el que se facilite el que haya una intercomunicación y que se vea con una cierta naturalidad, pues eso, pues que ha pasado esto, pues que ha pasado bien, eso, que ha habido un problema de malformación o ha habido una presencia de un síndrome extraño o hay no sé qué, ¿no? Pero que se hable con una cierta naturalidad, ¿no? Luego, a nosotros, concretamente, a mí me parece que es muy importante el tema de las personas con malformación o con déficit intelectuales. Habría que intentar mostrar las posibilidades de desarrollo de toda persona, incluidas las que presentan una deficiencia mental. Es decir, que en otros tiempos, en los años 60, cuando se creó HLI, lo que se hablaba era, tu hijo tiene una deficiencia mental, solo le puedes dar de comer y alimentarle y ya está. No hay nada que hacer, no tiene nada que hacer, ¿no? Bueno, pues ahora, con todo lo que se ha creado, se ha demostrado que hay mucho que hacer, ¿eh? Y todas las personas, por muy limitadas que sean, tienen la posibilidad de desarrollarse mucho más, ¿eh? Y para eso hay que establecer un poco los apoyos, ¿no? Luego, y un poco en la línea que decíamos antes también, cuando la noticia provoca reacciones desmesuradas, facilitar la intervención de algún profesional de la psicología que pueda atenuar y evaluar este primer momento y en función de su información se estime la procedencia o no de seguir un tratamiento, porque efectivamente, según miles de circunstancias que además son ajenas a todo y que normalmente nunca están a flor de piel, es decir, que no se ven, no se palpan así a simple vista, pues es muy probable que la presencia de este shock que ha producido o bien la enfermedad o bien la deficiencia, pues provoque un desequilibrio emocional impresionante y que eso requiere la intervención de un profesional que evalúe un poco la situación y que proponga un tratamiento o lo que sea necesario, ¿no? Y luego ya, como último punto, nosotros teníamos, lógicamente, dar a conocer la existencia del grupo de apoyo de la asociación HI, posibilitando la conexión inmediata, si lo desean, con otros padres que viven experiencias similares, facilitando la documentación que esta les ha hecho llegar para los padres nuevos. Porque nosotros tenemos un librito en donde esas preguntas que a ti te has extrañado mucho, de la culpa y esas cosas, pues se tratan, porque es que efectivamente es una de las preguntas que surge, ¿eh? ¿Y por qué me ha tocado a mí? ¿Y qué he hecho yo? Y hay una serie de cargas sociales, ¿eh? que tienen como mucha influencia en este momento. Y tenemos nosotros una publicación que la hemos hecho llegar a todas las residencias sanitarias y a todas las clínicas donde hay nacimientos para que posibiliten el entregar a los padres estas cuestiones, las respuestas a una serie de preguntas que se están haciendo.
Amplia exposición de ese protocolo, antes ponías cara como, sí, la verdad es que es un tanto largo, tampoco queremos extendernos demasiado. Con atención también estaba escuchando Pedro, no sé si compartes esas ideas básicas como líneas matrices a la hora de tratar un tema en una hospitalización infantil complicada.
Sí, un problema que se suele tener con la reacción de las ideas es que muchas veces, bueno, en el caso de que un niño es un síndrome de Down, o una deficiencia mental, pero que no tiene ninguna repercusión para el niño, el niño se puede alimentar y puede estar con sus padres, subir a la maternidad, está con la madre y con el padre. En el caso de que el niño tenga alguna enfermedad seria, muchas veces el niño tiene que pasar directamente a la unidad de cuidados intensivos natales o cuidados medios, y entonces que la información sería exclusivamente al padre en general, porque la madre ha podido tener el parto, o muchas veces igual es por cesárea, la madre está dormida o está en otro estado diferente. Entonces que nos encontramos con que la información se suele dar en general solo al padre. Y luego también se le recomienda que cuando la madre pueda estar en condiciones de ver al niño, se pase para la unidad para que vean los recién nacido.
En esta línea, como decía, comparte básicamente, probablemente ese cambio, porque lo que estás diciendo es un poco diferente a lo que proponía Guarcani.
Ya, pero hay momentos que igual, aunque sea lo ideal, no se puede hacer. Porque los requerimientos médicos de un niño nuevo no lo aconsejan así. Si un niño tiene una dificultad respiratoria, pues igual hay que ponerle una máquina o algo que le ayude a respirar. En ese momento lo importante es que el niño respire. Luego ya se verá el problema social. El problema es que, claro, desde el punto de vista médico lo que te importa es que el niño vaya adelante. Luego ya, a lo largo de los días, cuando ya va pasando más días, entonces sí que se hace el problema familiar y entonces sí que es el momento de intervenir en ese sentido.
Cambia la posibilidad, por lo tanto, más adelante de seguir ahondando en esa otra materia. Bueno, por lo dicho hasta ahora, hay temas para tener sobre la mesa y temas cuando menos interesantes y de bastante preocupación social, ¿no? Digo yo.
Además, yo creo que mucha gente, como la mayoría de los niños nace bien, la mayoría de los niños no tiene retraso, la mayoría de los niños no tienen enfermedades importantes, piensan que a sus hijos no les va a pasar nunca. Y eso es una cosa que tienen como el niño, pues como los coches tienen garantía, pues el niño también que tiene su garantía, que está garantizado hasta los 70 años, que hasta los 70 años no va a tener ningún fallo, que viene todo bien perfecto preparado y que no va a tener ningún problema. Y eso, aunque la mayoría de los niños lo tienen aquí, pues eso, no nos podemos olvidar que hace 50 o hace 80 años, pues en todas las familias había algún niño que había fallecido, alguna enfermedad infecciosa, y la gente tenía más miedo que el niño podía enfermar. Ahora parece que el niño va a tener eso.
Una especie de label, ¿no? Sí. Para entendernos así como...
Sí, dado los avances que había en patologías infecciosas y en la alimentación y en todo, lo normal es que los niños se enfermen un poco, pero eso no quiere decir que sí que enferman y que hay casos importantes y que hay que tratar ese tema.
¿Algún otro aspecto que se nos haya olvidado aquí para poner sobre la mesa que se pueda tratar en estas jornadas? ¿Alguna otra materia, algo que concretar? Hemos tocado distintos temas, distintos tipos de hospitalización, la banda técnica.
También se va a tratar sobre problemas educativos de niños hospitalizados y va a haber también unos psicólogos de la Universidad de Navarra que van a hablar de los problemas psicológicos del niño y de la hospitalización. Es un grupo de la Universidad de Navarra que ha trabajado mucho, que tiene muchos artículos sobre cómo vive la familia, cómo vive el niño, que sus experiencias serán muy interesantes para exponer.
Decimos que será en el Hospital Virgen del Camino, en la capital navarra, en Pamplona, el 26 de octubre, viernes. ¿Está abierto al público, está abierto a la gente a participar? ¿O qué tipo de eco social puede tener esta jornada?
En principio yo creo que es más orientado, bueno, a los profesionales y a la gente con... que en relación con el tema, pues a padres de niños enfermos y cosas de esas. Esto es un esfuerzo importante y hemos conseguido a todos los pediatras de la comunidad vasca de la comunidad de Navarra les va a llegar a su casa la información sobre la jornada esta. Y luego, cada ponente va a tener de unos 20 o 30 folletos para su entorno y extendiendo también, y creemos que va a ser suficientemente conocido. Y esto es, luego la participación de la gente, pues es una cosa que no podemos prever con antelación, pero el conocimiento yo creo que va a ser muy importante, porque todos los periodistas de la comunidad autónoma vasca y de Navarra van a tener en su casa un folleto informativo.
Cabría probablemente hacer una especie de consulta, ¿no? Tal vez, entre todos los profesionales del sector para llegar a un punto de encuentro y de acuerdo de qué tratamiento puede ser más eficaz para luego poderlo plantear y abordar.
Yo creo que eso es muy difícil, Pero yo creo que simplemente el hecho de que se estén planteando ya temas desde la propia medicina, abrir más el campo social y que haya una cierta coordinación, ya es un adelanto bastante grande. Y que poco a poco eso, bueno, pues va a ir consiguiendo que efectivamente se tengan en cuenta otra serie de medicinas que no son las típicas médicas, ¿no?
Pues el tiempo se nos echa encima. Os agradezco infinitamente a los tres, Cami Peñalba desde ASEGI. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Lourdes Fernández, como enfermera también del hospital en Donostia ahora. Gracias.
Gracias.
Y desde Hospital Central, en la Sociedad de Estudios Vascos, como presidente de esta sección médica, Pedro Grosetegui. Gracias a ti también.
Gracias.
Y gracias también a todas y a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta jornada hablando de eso, precisamente de los aspectos médicos y sociales de la hospitalización infantil. Una materia que probablemente no esté en el salón de casa de muchos de ustedes, no sea un problema diario, pero para buena parte de la sociedad sí lo es, y por la repercusión social, por el problema que significa y porque en definitiva el ser humano puede siempre desarrollarse, merece la pena tratarlo. Y eso es lo que hemos pretendido hacer aquí en Euskadi Cascunta, en la Sociedad de Estudios Vascos, tratar esta problemática, hablar y hablar con los profesionales de la materia, con Pedro Gómez, con Lourdes Fernández y con Cami Peñalba, quienes hemos tenido hoy aquí en Euskadi Cascunta. Gracias a todas y a todos por haber compartido estos minutos de radio aquí en Radio Popular en Berria Ratia, hablando, charlando, desarrollando un problema social. Y ya es claro, escuchas un par de misioneras, el cambio de diseñadores, urco, podrías hablar de misioneras. Gracias a todas y a todos de corazón. Remate.